Hola, ¿cómo están? Somos expuestas, somos amigas, nos encanta conversar con ustedes, verlas cuando podemos ver, leerlas, escucharlas y saber que están ahí en cada podcast. Soy Maya Alonso. Y ellas son...
Hola a todas, mi nombre es Meli de Luna, bienvenidas a otro episodio de su podcast favorito. Gracias por valorarnos, si se suscriben y... suscríbanse, ¿verdad? Si se suscriben, se sería suscriben, muy bueno. Nos avisan. Gracias a todas por estar aquí, por sus comentarios, por recomendarnos. Sigan escribiendo qué día, hora y lugar les gustaría que nos encontremos con todas ustedes, con las que puedan, porque nos va a ayudar para hacer algo bonito y chilero juntas.
Mi nombre es May Sánchez y también estoy bien contenta de compartir hoy otro episodio más con ustedes. Gracias por que son parte de esta comunidad y la pasamos bien, ¿verdad?
Sí.
La pasamos bien cuando grabamos, cuando lo vemos, cuando lo compartimos. Creo que tú pusiste que lo miraban de sala de espera.
En Cali, en la clínica tenemos, en una de las salitas de espera, tenemos unas televisiones y entonces ahí estaban pasando varios episodios.
¿No
es el mismo?
Con pantallas ahora para ti.
Estamos con pantallas para ti desde Cali, Guatemala. Tenemos también en línea. No, fíjense que, bueno, les quiero testificar aprovechando. Hemos crecido, ya tenemos otra área de Cali, gracias a Dios. Entonces, estamos en plena remodelación. Todavía no está todo, pero sí estamos muy contentos.
Pero ahí están las pantallas.
Aburridas no van a estar mientras esperan su cita.
Y miran expuestas mientras tanto. Qué chilero.
Y creo que tenemos cuentas de Instagram y Facebook. Así que se llama Expuestas Podcast, ahí nos pueden seguir.
Expuestas Podcast. Oficial.
Si tienen ideas de temas, déjennos, porque antes de grabar, George nos dice, ay, les escribieron esto, y ahí vamos.
Un aplauso a George, que
eso.
Nos graba, mira el contenido de redes, etcétera.
Está estrenando cámara.
Es una nave,
está
George.
Hermosa. Ya si nos ven hoy en 4K, en la pantalla de Mike.
Si nos miramos mejor, es por la cámara de George.
No, las líneas de expresión nomás. Fuera líneas de expresión.
Fuera.
En el nombre. Bueno, saben que hoy vamos a tener un tema bien lindo, súper, súper lindo, porque se trata de como una palabra central en el Evangelio: misericordia. Pero hablamos del misericordia quiero. Primero quisiera recordar algo que me enseñaron a mí cuando era chiquita sobre la palabra misericordia. Que viene de cordis, corazón, como el recordar es volver a pasar por el corazón. Y misericordia era la acción que se hacía sobre las miserias del corazón. Entonces me identifico, por supuesto, porque nuestro corazón humano tiene esas miserias ahí. No solo tiene eso, pero nuestra condición caída. Razón tenía David al decir, me siento un miserable. ¿Y cuántas podemos decir? Bueno, yo también ha habido... ¿verdad? Me siento miserable. Sí. Claro que sí. Ay, Dios. Así. Si yo les contara y me expusiera a aquí ver cuántas veces me he sentido yo miserable.
¿Cómo cuando,
como mucho en mi día a día.
¿Cómo que pasó esa vez?
Como mucho en mi día a día. Y saben que el tema esta de la misericordia es que yo no necesito. Yo me siento miserable por el mero hecho de ser humano. Porque la condición humana viene con estas miserias, viene, y no lo digo de manera despectiva, lo digo de manera de los facts, de la Meli, de los meros hechos. El ser humano, el ser persona, tiene sus precios, tiene sus dolores, sus sinsabores, claro, tiene sus alegrías y sus asuntos, pero en realidad ser humano y ser persona trae dolor, trae todo eso. Y para esa miseria, para ese dolor, para ese corazón necesitado, apareció Jesús. Y parte de la centralidad para entender la misericordia en mi vida, y bueno, en la vida de todo el mundo, ha sido reconocerte pecador, necesitado, insuficiente. Porque este versículo en particular, cuando dicen, si entendieran a qué se refiere, misericordia quiero y no sacrificio, lo voy a parafrasear, no transformarían el Evangelio en una serie de reglas y conductas
cuadradas
y rígidas de donde nadie se puede salir. No cuestionarían tonterías, como que si se lavan o no se lavan las manos, sino que se irían en realidad a lo que Dios está buscando, y es al corazón. Misericordia quiero y no sacrificio, porque el sacrificio ya lo puso Él. Así que mis esfuerzos, mis obras muertas, ¿verdad?, no van a lograr lo que solo el amor y la misericordia de Dios puede lograr en mí. Así que creo que vamos a hablar mucho hoy de esa palabra tan central en nuestra vida, en el Evangelio, la palabra misericordia, y el hecho de no nos perdamos en estas reglas rígidas que nos convierten en religiosos, que nos hacen condenar lo que el Señor ya perdonó. Creo que puede ser un episodio de mucha revelación y mucha libertad para nuestro corazón.
Sí. Beli tiene muchos facts.
Tengo un montón de facts, amiga.
Pero son como 18.
No crean, es porque acabo de explicar de esto y por eso está con mi bosquejo, porque normalmente no tengo nada aquí que respalde lo que voy a decir, más lo que venga a mi corazón. Pero voy a aprovecharlo ya que lo tengo. Les quiero leer un versículo, Hebreos 4:14. Dice así: Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. La palabra misericordia significa, encuentro esto y dice, compasión humana o divina y tierno, ternura. Y eso es lo que tiene Dios para nosotros. Es un Dios compasivo, es un Dios tierno, es un Dios lleno de ternura. Y eso es lo que Él siente por cada uno de sus hijos. Y me encanta porque muchas veces creemos que, me encanta este versículo porque nos dice dos cosas. Acerquémonos confiadamente. Aquí no es, o sea, hay que ubicarnos en que es Dios, pues, ¿va? O sea, no es un ser humano, no es mi cuas, no es mi, no sé, hay apodos que cada persona le puede decir, pero solo es acerquémonos con confianza, como con la confianza que le tenemos a nuestras amigas en contarle nuestras cosas íntimas que nos duelen, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones. ¿Verdad? Con esa confianza Dios quiere que nos acerquemos. Claro, con temor reverente, con mucho respeto por quién es Él. Pero ahí nos está diciendo, ahí van a encontrar misericordia, ahí van a encontrar compasión, ahí van a encontrar, yo quiero verlas bien, yo quiero que estén mejor. Eso es lo que vamos a encontrar. Van a encontrar, imagínense que diga que es tierno, pues, o sea, no sé qué imagen se les viene de algo tierno, pero a mí como, no sé, ternura es como que se te viene un osito, no sé, una cosa así tierna, pues, ¿verdad?
Un
conejito. Y eso es Dios con nosotros. Pero no solo sé qué hay, es Él nos da su misericordia, nos da su compasión, nos da su ternura, pero también nos dice, ok, vayan y denla, pues, también. No solo se la queden para ustedes, sino vayan y denla. Y hay un versículo, no se los voy a leer todo porque es mucho, pero si no los voy a llenar de facts, que no son relevantes. Pero estaba Jesús, estaba... y si quieren aportar más de eso, pues. Pero estaba Jesús enseñando, bueno, un maestro de la ley religiosa le hace una pregunta y le dice, le dice, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, así siendo Jesús, ¿verdad? O sea, él era un maestro de la ley religiosa. ¿Qué significaba eso? Que él se sabía de pe a pa la ley. O sea, él la recitaba todo el tiempo. Pues claro que él sabía qué había que hacer para heredar la vida eterna. Pero Jesús, siendo Jesús, porque responde con otras preguntas para que uno mismo se responda. Pero le dice, ¿qué dice la ley? Le dice Jesús. Y él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, ahí está, hazlo y vas a heredar la vida eterna. Entonces, él quería justificar sus acciones porque él no podía decir, mira, Jesús, me ha costado mucho amar. Me ha costado, ¿verdad? O sea, soy un maestro de la ley religiosa y aunque me sé de memoria toda la ley y lo que hay que hacer, me cuesta practicarla. Tengo rencores, hay veces que no soy compasivo con las personas, no ayudo, qué sé yo, no fue honesto, sino entonces le pregunta, y entonces, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús viene y da una historia de una persona que iba a camino a un lugar y unos ladrones le roban todo, lo dejan hasta golpeado. Pasa un sacerdote, no hace nada. Pasa un leví, no hace nada. Que era un ayudante del sacerdote, no hace nada. Hasta que pasa un samaritano y ve de cuidarlo, de que esté bien. Y le dice entonces Jesús, le dice, bueno, entonces, ¿quién crees que fue el prójimo en esta historia? ¿Quién es el prójimo en esta historia? Entonces le dice, el que ayudó, pues, ¿verdad? Entonces, Eso se resume el cristianismo, pues, ¿verdad? Lo que Cristo vino a hacer por nosotros fue a darnos vida eterna, a darnos una nueva forma de vivir. Y eso, a eso estamos llamados, pues, ¿verdad? Creo que puedo hablar mucho, pero si quieres. Pero a lo que nos enseña esto es que ese hombre somos todos nosotros, sí. Todos estamos caídos, todos necesitamos de la misericordia de Dios. Lo que pasa es que necesitamos aceptar que tenemos nuestras debilidades, que somos egocéntricos, que somos falta de compasivos muchas veces, que somos rencorosos, y todo lo que cada uno, tú y yo, batallamos día a día. Que hay un ladrón, pues, que Satanás no te quiere ver bien, que quiere ver tu matrimonio destruido, que quiere verte afanada, que quiere verte preocupada, que quiere verte deteriorada, que te quiere pobre en todo sentido. Hay un ser que es Satanás que nos odia, pues, nos quiere ver así. Y que podemos ser de cierta forma como un sacerdote en que tal vez podamos nos podemos saber la Biblia y la podemos estar diciendo que hay que amar y todo, pero en la acción, amigos, que podemos ser incluso hasta legalistas, que eso era un poco lo que reflejaba Levita, que solo como que hacemos las cosas porque hay que hacerlas, ¿verdad? O sea, sigo la ley, pero mi corazón está muy lejos de Dios. O podemos ser el samaritano, ¿verdad? Podemos ser el samaritano en que estamos viendo que alguien necesita ayuda y no solo es por favor, no solo es, ay, voy a orar por ti. No, que se te quede esto, si no se te queda nada del episodio, por lo menos de lo que te voy a decir yo, que se te quede esto, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Verdad? Voy a orar por ti. Y hacerlo también, porque hay gente que te dice voy a orar y mentira, no ora. Entonces, si estás diciendo eso, por lo menos cumplí con eso. Y la segunda pregunta es, ¿cómo más te puedo ayudar? ¿Qué más puedo hacer por ti? Porque hay muchas veces en donde quizás la persona sí te va a decir, Mary, porfa, solo ora, y a ayudarlos y apoyarlos en oración y levantar sus brazos. Pero hay otras veces en que sí te van a decir, sí, la verdad es que sí necesito que me eches la mano en ir a traer a mis hijos al colegio. Sí necesito que, no sé, que lo que sea que tú puedas hacer, y que nos movamos a que ese amor lo demos en acciones, porque no hay otra forma de amar, pues.
Así es. Sí, saben que, bueno, les voy a contar una historia que está un poco random para el ejemplo, pero es la que se me ocurre a mí. Nada que ver, perdón. Pero es la que se me ocurre. Dios tiene sus prioridades y tiene sus preferencias de lo que recibe. Mi abuelito estaba muy enfermo ya en sus últimos días y lo llevaron a nuestra casa. Y yo estaba su cama y estaba otra cama. Y un rato llegué, como que nos turnábamos a acompañarlo. Y yo, abuelito, ¿querés algo? Pero esa temporada que tú decís, nada de lo que yo le ofrezca a él lo va a usar, ni lo va a querer, porque ya no usan nada, ya no comen nada, y te entra todo el arrepentimiento del mundo de decir, ¿cómo no lo serví diario? ¿Cómo no le di 20,000 regalos? ¿Verdad? Porque verdaderamente en ese momento no hay algo que tú puedas llevarles que te van a decir. Y me dijo, ay, mija, si tú quieres darme algo, dame algo para el dolor. Y yo solo me quedé callada y me salí, me puse a llorar afuera en el comedor y le conté a mi papá, papá, súbale la medicina a mi abuelito, ¿verdad? Dele más. ya estaba él verdaderamente comiendo muy poquito. Y ¿están seguros que esta doctora está medicándolo bien? Porque si tiene tanto medicamento, porque él dice, si algo me quieres dar, dame algo para el dolor. Algo así percibo el corazón de Jesús cuando a través del profeta Oseas dice, ¿verdad? Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Significa que a Dios no le gustan los holocaustos? No, Él los pide y los recibe. ¿Significa que no tengo que hacer sacrificios? Sí, sí tengo que hacerlos. Pero Dios tiene prioridades. Hay preferencias de lo que Dios recibe de nosotros. Y hablando de la divinidad, históricamente el holocausto y el sacrificio es algo que siempre nos ha conectado con Dios. Y en el contexto en el que Oseas estaba, también dar un sacrificio era algo importante. Hoy nosotros creo que podemos seguir viendo que cualquier cultura, en cualquier lugar del mundo, nosotros mismos siempre nos sale como un deseo de amar tanto a Dios que quiero hacer algo por Él, ¿verdad? Padre, es enero, yo quiero dar mis primicias, o hice la primera venta, quiero darte mis primicias, Señor, yo quiero servirte a ti por todo lo que tú has hecho por mí. Yo todos los domingos quiero estar todo el día en la iglesia. Y es aquí donde Jesús empieza a dar explicación de qué significa esto. Hay una explicación literal donde Jesús dice, a esto se refiere el profeta cuando dice misericordia quiero y no sacrificios, pero se lo dijo muchas veces. Por ejemplo, cuando les dijo, miren, ustedes se esfuerzan en diezmar hasta la última onza de lo que cosechan, pero no ayudan a sus papás.
Así es.
¿Verdad? Entonces, qué buena onda que trajeron todos sus diezmos al templo. Y con esta justificación le dicen a su papá, papi, fíjate que no puedo ayudarte porque yo presenté delante de Dios mis ofrendas. Y esto se lo dijo a los fariseos, pues a los estudiosos de la ley, que era el grupo religioso dominante en la temporada de Jesús. Y un grupo religioso que tenía mucha aceptación en el pueblo de Israel. No eran los únicos, habían otros grupos religiosos, los saduceos, los escribas. Pero ellos tenían mucha aceptación porque cumplían la ley al pie de la letra. O sea, ellos eran ejemplares. Me encantó lo que dijiste, Meli, porque dijiste, Jesús era, Jesús se sabía la ley. Y lo grueso es que Jesús era el cumplimiento de la ley. Uh-huh. O sea, Jesús era la ley hecha carne, uh-huh. ¿verdad? Y entonces la idea, creo yo, en este versículo de Oseas y en esto que Jesús repite es, ¿será que le tengo que dejar de dar entonces mis sacrificios a Dios? No, es algo hermoso. Mi obediencia, no. Les voy a dar un ejemplo. Si quedamos hoy a las 7 de la noche a tener una reunión y alguien tiene un retraso y todos esperamos a esa persona, puede empezar a hacer un sacrificio para todos los demás. O sea, llega un momento donde tú decís... Ya se atrasó 40 minutos, una hora. ¿A qué hora va a empezar esto? Entonces todos nosotros nos vamos a atrasar por salir, ¿verdad? Entonces el cumplimiento de la ley es decir, empecemos sin esta persona a las 7 en punto. Eso es la ley, ese es el acuerdo, eso es lo que quedamos. Eso es la ley en el Señor, es un acuerdo. Y en estos pequeños ejemplos yo creo que somos un poco más ubicados de lo fácil que es mejor caminar en sacrificios, ¿verdad? Uh-huh. O sea... No me relaciona ni me teje con los demás. Voy solo y voy rápido y me aguantan si quieren o no, ¿verdad?
Y cumplo.
Y cumplo. Y si no cumplo, pues mi problema, ¿verdad? Pero cuando hay un entretejido social, porque la misericordia no es hacia Dios, ¿verdad? O sea, no es que Dios diga, déme en misericordia. Cuando Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio, lo que está diciendo es todo valioso que me querías dar, tus ofrendas, tu tiempo, tu servicio, tu dedicación. Intercambiamos la dársela al otro por paciencia, por comprensión, por pláticas. Ay, no, hombre, Dios, recíbeme mi ofrenda. O sea, más fácil. Prefiero darte mi ofrenda, prefiero darte mi domingo, ¿verdad? Prefiero darte mi tiempo de oración. Yo, la verdad, y especialmente a los que tienen una desesperación un poquito más social, es como de, no, es injusto, Dios. O sea, hasta nos puede salir aquí el brinco del ojo y decir, démosle, ¿verdad? Y yo creo que la misericordia, otra vez lo repito, no nos llama al desorden social, de que seamos permisivos, que seamos, admitámonos aquí todos nuestros errores, de tal forma que todas las reuniones entonces siempre las vamos a empezar hasta que viene el último. No me refiero a eso, pero es, ¿qué te pasó? Tal cosa. Yo te pongo al día, no tengas pena, llámame. Eso es la misericordia, son consideraciones hacia los problemas y la humanidad de los demás. Y creo que bien decía Maya que la ubicamos un poco más cuando nosotros somos los que necesitamos la misericordia, que llegas con ese perdón, perdón, no me vuelve en la cabeza. Perdón, perdón, tené paciencia conmigo. O sea, ayúdame esta vez, tené ayuda conmigo. Pero la verdad es que somos bien salidos como seres humanos. Somos resalidos. Y Jesús le dice a los sellos. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque él ha venido, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La misericordia, la idea de la misericordia no es llevarnos a la tolerancia social, sino a la transformación.
Total.
O sea, admito tanto lo que alguien hizo o dijo o hizo en contra de mí, que ese amor y esa ternura lo va a llevar a la transformación. Y creo que es lo que tenemos que hacer cuando recibimos misericordia de los demás. Maya ha sido tan buena onda conmigo que esto, en lugar de llevarme a, entonces Maya aquí, seamos permisivas, esto me va a llevar a la transformación. Recibo tanto la misericordia de otros que, en lugar de decir, ya vieron que me salgo con la mía cada vez, digo, no, yo, mi corazón va a ser transformado. Entonces creo que ese es el asunto. No es que Dios no quiera los sacrificios, pero tiene sus preferencias.
Total.
No es que el sacrificio más hermoso que le podemos presentar a Dios en el holocausto es lo que hacemos por el prójimo, que es lo que decía Meli en la parábola. Entonces, yo creo que hay que hacer esta transformación de ofrendas. Padre, yo te quiero dar servicio. Hola, pero no le tengo paciencia a no sé quién, ya no sé qué. Es como que Jesús se nos va a parar enfrente y nos va a decir, mija, misericordia, quiero no sacrificio. Y ahí es donde se vuelve difícil de asimilar la misericordia, pero es un camino que todos podemos tomar. Es un camino que todos podemos tomar, que va a demandar mucho, renunciar al ego, renunciar al orgullo y decir, bueno, misericordia, te doy esta ternura, te doy este regalo, porque yo la recibí. Cuando yo llegué con Dios a decirle, Señor, mi vida, cumplí con toda la ley, Dios, no, pero no tengas pena, la misericordia de Jesús te cubre, mejor andate, anda a tu lugar, mijita. Sí. Si la misericordia de Jesús me cubrió, tal vez alguien viene una vez conmigo y mira, te ofendí. Sí, la verdad, sí, pero la misericordia te cubre. Esa es la idea, que nunca el sacrificio, el cumplimiento va a dar la cuota con nadie.
Porque en primer lugar la misericordia es vertical. No es una misericordia propia, es una misericordia que has recibido. Y de esa misericordia es la que Dios quiere que extendas a tu prójimo. Me gustó muchísimo lo que dijeron las dos. Y Jesús estaba haciendo un... Les explotó la cabeza, bueno, a este maestro de la ley que le preguntó, voy a seguir aquí con la parábola que dice Meli, porque básicamente le está diciendo, ¿sabes quién es tu prójimo? Tu prójimo es esa persona a la que consideras lo peor de lo peor. Porque un samaritano era lo peor de lo peor para el judío. Hace de cuenta que Jesús, estoy pensando en el libro El lugar secreto de Corrie ten Boom. Es como que Jesús le dijera a los judíos, bueno, tu prójimo son los alemanes.
Claro.
Me explico. Tu prójimo es esa persona que... esa que te descompone, ese es tu prójimo. Porque en el contexto... Es que creo que Guatemala no tiene una referencia así tan específica, por lo menos que yo sepa. Pero es precisamente lo peor de lo peor. Esa persona que desechas porque no es 100% judío, esa persona de la que estás esperando lo peor. Es que se imaginan que la parábola se llama el buen samaritano. Es que es como que de verdad hubiéramos entrado a un campo de concentración con la parábola de el buen alemán. Es lo mismo en aquel momento. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? ¿Al Señor le gustan los sacrificios? Sí, pero hay sacrificios vacíos. Así es. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que podés dar todo, tus bienes, tu cuerpo, y no tener amor. Porque el asunto, que el cumplimiento es como que pusiera una gran luz, un reflector sobre el que cumple.
Claro.
Y entonces nos llenamos de ideas de merecimiento. Y en la misericordia no hay merecimiento que valga. O sea, no existe el merecimiento. Por eso yo decía, la misericordia es algo que podés comprender cuando te has reconocido como pecador. Cuando te has reconocido como insuficiente. No me recuerdo si fue en Corazón de Luna. O no me acuerdo qué vi, pero fue Juan Diego el que dijo que le ha ayudado a servir, le ha ayudado esto. Lo vi, creo que en sus redes. Que, por cierto, Juan Diego, y se lo he dicho, se ha convertido en uno de nuestros predicadores favoritos con mi esposo. Creemos que Dios lo está usando de una manera bien linda. Pero él dijo esto: me ayuda a decir que en esta sala el que más necesita la gracia de Dios soy yo. Esa convicción de pecado de verdad me lleva a entender qué significa misericordia, quiero y no sacrificio. Que la misericordia de Dios no se puede quedar vertical si no se vuelve horizontal. Que ni siquiera estoy dando algo que es mío. Y me gustó mucho lo que dijiste. Yo no le doy misericordia a Dios. Yo solo al prójimo le puedo dar misericordia. Solo al prójimo le puedo dar comprensión. Y si nos vamos a los detalles de la parábola, es el sacerdote que tenía un altísimo lugar de honor, luego el levita, que nadie cuestionaba su cercanía con Dios, con el templo, pero en realidad en su vida práctica esa misericordia estaba ausente con el que estaba ahí a la par. Uh-huh. Así que el Señor le ponga el nombre a nuestra parábola. No sé cómo se llamaría en tu vida, en la tuya, en la de Meli, en la mía, pero es precisamente esa persona que estás considerando lo peor, que de pronto has menospreciado. Bueno, ese es tu prójimo también. Y ahí es que va la misericordia de manera horizontal.
Sí, sí. Y creo que una de las oraciones que he hecho, no voy a decir que lo digo todos los días porque les estaría mintiendo, pero que he dicho es, Dios, poneme pilas, pues quiero ver porque... Tal vez mis ojos no van a ver lo que tú vas a ver en ese día, en donde yo puedo dar misericordia, donde puedo dar compasión a alguien. Y me pasó algo la semana pasada, que eso que tú estás orgulloso de tus hijos, seguramente.
Sí, lo leí.
Me pasó que con él, que el Cuchi hizo algo. Mi hijo grande tiene 4 años. Y él de verdad tiene, uno conoce a sus hijos, sabe lo bueno y lo malo de sus hijos, ¿verdad? Tiene apenas 4 añitos, pero él desde chiquito, les puedo decir que él es bien compasivo. O sea, si él mira que alguien se cayó, para él no es sino él va a buscar, y no de forma chute, pues, sino de o tal vez, pero con eso lleva un poquito de compasión, sino que va a ayudar. Él está preocupado y quiere ver qué pasó. Y vi las dos personalidades de mis hijos en el pediatra. Fuimos al pediatra. Llevamos al pediatra y había un niño. Bueno, normalmente en las clínicas todos los niños, o sea, hay llantos, pues. O sea, tú entras a una clínica y sabes que es de un pediatra porque hay muchos niños llorando, entonces no sabes en qué clínica está llorando. Pero la cosa es de que ya había visto, José Juan se había quedado dormido cuando llegamos a la cita, se quedó dormido en el carro, entonces lo bajé en su carruaje y María Emilia está despierta. Y María Emilia escuchó llorar a un niño, y era ese mismo niño que José Juan hizo algo por él. A diferencia de ella, ella solo mira el carruaje así, y así, y es como, híjole, y así hizo su manita. El chipote tiene 1 año y 10 meses, y así, ¿ve? No sé si pensó...
¿De quién
porque
habrá
estaba,
aprendido este gesto?
No sé si ella pensó que porque estaba en el baño lo estaban corrigiendo, tal vez. Yeah. Entonces ella hizo así. Pero miren, pues no sé la verdad qué habrá pasado en su mentecita. Pero José Juan se levanta y todo. Este mismo niño que María Emilia es así, ya había entrado a su consulta, ¿verdad? Entonces nos estábamos esperando y ahí Nancy, que es la secretaria, que es una belleza, siempre les tiene que para pintar, que stickers y así. De verdad que anda viendo qué les tienen los niños. La cosa es de que José Juan quería pintar, entonces va con Nancy y hasta entra así ahí con ella y le pide una hoja. La cosa es que los dos estábamos pintando y de repente se escucha un llanto de este niño. Y José Juan, yo me doy cuenta porque yo estoy pintando la misma hoja que él y cambia su, como su ritmo de pintar y empieza a ser así como distraído.
Errático.
Yo, Cuchi, ¿estás bien, mi amor? Y se queda así. Y aquí había una linternita que le había llevado a María Emilia juguete para que se entretuviera. Y solo mira eso así, y yo estoy pero viéndolo todo, pues. Y él hace así, me dice, agarra la linterna, me dice, mamá, ¿puedo llevarle esto al niño para que deje de llorar? Y yo...
Porque sus papás no le trajeron juguetes.
Porque sus papás no le trajeron nada, ¿verdad?
O sea, él estaba viendo cómo suplir la necesidad del niño en llanto.
Viendo cómo ayudarlo. Ni siquiera se dio cuenta quién era, porque él estaba dormido cuando había entrado, pero él estaba escuchando un llanto. Y solo le digo, sí, mi amor, sí puedes. Entonces solo rápido le digo a Nancy, José Juan quiere llevarle esto al niño. ¿Será que puede llegar? Porque ni modo que él iba a entrar, claro, así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí, le dijo Nancy, Vente, José Juan, yo te voy a acompañar. Y agarra la linterna y yo voy así medio de chute viendo, era porque quería ver qué iban a decir. Y solo miro, medio puedo ver, y Nancy llega con José Juan, le da la linterna y el nene se calma. Y le digo, y regresa y se sienta y me dice, mamá, se cayó. Y yo, muy bien, le dije, muy bien, te felicito, eres un niño compasivo, gracias por ayudarlo a que se calmara, tú lo hiciste muy bien. Y le dije, sí, ahora, ¿sabes qué? Tienes un premio. Y me pidió McDonald's, ¿va? Entonces, ¿quieres un, te ganaste un premio, ¿qué quieres? Para papá, pa, me dice yo. Quería papas fritas y así. Y yo, la cosa es de que le contamos al doctor, veo, y el doctor José Juan, te felicito, lo hiciste muy bien, qué bueno. Pero te digo esto porque un niño de 4 años, pues, o sea, y lo que tenía a la mano, o sea, no fue, no, ni siquiera fue un dulce o algo así, y ni siquiera era él, era su hermana la linterna, y él vio lo que tenía en sus manos para poder aliviar el dolor del niño, pues, ¿verdad? Y al final, pues sí lo logra, porque logra que el niño ya dejara de llorar y se distrajo con la linterna. Pero lo que voy es que creo que Dios ha puesto en nosotros recursos, cosas que tal vez no necesitas tener, no necesitas hacer, no trabajar como para darle tu tiempo a las personas. No necesitas tener una cuenta de ahorros inmensa para poder ayudar. Con lo que tú tenés, si son palabras, en ese momento las puedes dar. Si es una llamada, si es una visita, si es tu paciencia, si es tu hombro, ¿verdad? Es, vení, ahorita es hora de llorar, aquí estoy. Si necesitas hacer pañuelo de lágrimas para alguien. Porque de todo lo que tú sembras, tú vas a cosechar. Todos acá queremos la misericordia, como tú lo decías. A veces que nos cuesta darla porque ya sabes, la madre, esto otra vez, pues se le traron las carretas y otra vez quiere que maceta. O no sé, o como que ya lo esperaba mucho tiempo y otra vez va. Pero creo que a mí Juan Diego me ha ayudado mucho cuando quiero solucionar algo que está en mi corazón y como que estoy como... Ay, de plano salió tarde o de plano todas las cosas que te pueden venir de lo que le pasó a la persona que al final solo estás suponiendo porque no sabes. Pero ¿cómo te baja dos rayitas el decir, ayúdame a entender por qué viniste tarde? Y es como, ah, sí, pues va. Yo te voy a ayudar a poner alarma. O a mí me cuesta despertarme temprano. Nada, me cuesta hacerte una llamada y ahí te la voy a dejar para que ya no vengas tarde. O si es, no sé, si es en relaciones. A ver, ¿qué pasó? No, va, yo te voy a ayudar, no sé, te voy a comprar un pachón de agua para que tomes agua, te voy a mandar un mensaje para que, no sé, o sea, todo lo que está en nuestras manos sirve y Dios lo ha puesto para que nosotros seamos generosos con eso, porque de la misma forma que nosotros seamos generosos con eso que tenemos, de igual va a venir de vuelta, o sea, el día de mañana voy a llegar tarde, el día de mañana se me van a traer a mí las carretas y voy a... cosechar misericordia de lo que yo ya sembré, pues, ¿verdad? Al final es Dios, es tan lindo que muchas veces cosechamos donde ni siquiera tendríamos por qué, pues, ¿verdad? Es como, ojalá Dios, sí, ahí sí, tu compasión, sí, porque que no merezco, pues, o sea, no lo merezco.
Sí, total. Me encanta lo que dijo Meli, porque cabal, yo quería decir las acciones de la misericordia. Y la Meli se disparó como 200. Yo busqué aquí.
Facts, amigos, facts.
Pero tal vez no todos interpretamos ni necesitamos la misma misericordia igual en cada momento, ¿verdad? Hace días hablábamos con Pere de la practicidad tóxica, que él me contó algo y yo, ¿qué hacemos? Nada, me estoy quejando. Hablemos, quiero llorar, ¿verdad? O sea, yo creo que a veces no tenemos tino a cómo la misericordia puede expresarse en cada momento, ¿verdad? Por ejemplo, yo no creo que la misericordia no traiga corrección, ¿verdad? La misericordia trae corrección, pero si quiero la misericordia, probablemente en primer lugar voy a tener que llorar con alguien, consolarlo para después decirle, ¿qué fue lo que crees que sucedió? ¿Cómo te puedo ayudar? Ustedes dos son mamás y van a poder explicar de otra manera cómo la misericordia hacia un hijo a veces será decirle, no te doy permiso o te resto el presupuesto porque te estoy expresando misericordia en ponerte límites o qué va a pasar con tu vida en algunos años, ¿verdad? La misericordia tiene tantas expresiones, pero todas surgen de la gracia y el favor. Entonces tiene que ver también como con las intenciones. A veces... hay personas con quienes nuestra misericordia es escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. A veces que alguien llore contigo.
Por lo mismo.
Por lo mismo.
Ya le dijiste que no.
Sí, por lo mismo otra vez. Pero seguramente nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? También a veces necesitamos que nos escuchen y nos escuchen y nos escuchen y nos escuchen. Y, o que nosotros lloremos y que solo nos consuelen. Pero la misericordia resulta siendo bien práctica, pero creo que está acompañada de algunas cosas en nuestro corazón. el no reclamo, ¿verdad? Como el uh-huh. hubieras, porque sí. no, y cómo no consideraste esto, no, pero tenías la salida enfrente de tus ojos, a la siguiente, este tipo como de reclamos, o sea, la misericordia se entera, o en lugar de aplicar como algunas venganzas pasivas, o sí. Lo que pasa es que a veces sentimos que estamos actuando en misericordia, pero no, de verdad la misericordia es muy, muy, muy profunda y sí o sí se tiene que acompañar esta palabra que dijo Meli, ternura, ¿verdad? Que el hijo pródigo llega corriendo y le dan un anillo. Va, te creo que lo bañen, de verdad te creo, pero uh-huh. el anillo era autoridad. O sea, uh-huh. llegando fue como, y venís a gobernar conmigo. Uh-huh. Tal vez todos los siervos decían, no es confiable, jefe, ¿estás seguro? Uh-huh. Un anillo significa que él puede firmar, él tiene una autoridad para venirnos a dar órdenes, y ya usted sabe, dejémoslo en que lo bañamos, dejémoslo uh-huh. en la fiesta, pero el anillo, o sea, el anillo para mí sí me vuela la cabeza. El anillo es... Y te habilito otra vez, sí. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pienso en la misericordia, tal vez en una relación de pareja, el perdón es una cosa y la misericordia es, te vuelvo la sí. confianza. O sí, sea, ya no solo te es. Perdono, sino te vuelvo la confianza. Y la necesitamos o en término de un año, dos años, no vamos a ser amigos de nadie, ni vamos a estar con nadie y cada quien solo con su vida. La necesitamos.
La misericordia implica una renuncia sí. a recordarte tu falta una y otra vez.
Sí.
Una renuncia a decir, te lo dije. Uno de mis profetas favoritos en la Biblia es Jeremías. Jeremías ya había profetizado todo lo que iba a pasar. Ya había visto con anterioridad la ciudad en ruinas, ya Dios lo había dicho. Y la verdad es que yo lo leo, él se me hace muy tierno, porque luego le toca ver en efecto la ciudad en ruinas. Y en lugar de decir, ¿vieron que yo les profeticé? ¿Cuánto se les dijo? Así, ¿cuánto se les decía? Una se y otra vez. Dijo. Se te volvió a decir, pero no quisiste. Sí. Pero a mí me impresiona Jeremías. ¿Saben por qué? Porque los dones de Dios, si no van acompañados con misericordia, se pervierten y se corrompen. O sea, puede ser el profeta Jeremías, pero tenés que estar listo para lamentarte. De verdad, con la gente. Porque una de las cosas que más me impacta de Jeremías es ver que cuando ve la ciudad destruida y lo que sufre el pueblo, en lugar de verdad de decir, pero se les dijo, se les advirtió, se
me
les
avergonzaron.
Advirtió. En guerra cantada, no hay muerto que no sé qué. En lugar de actuar desde la no misericordia, Jeremías hace lo que un corazón misericordioso hace, se duele con el otro. Misericordia es ser incapaz de ignorar el dolor, de ignorar el sufrimiento, independientemente de cómo vino o por qué vino. Es que miren, pues, si somos pecadores, ya sabemos que vino por una metida de pata. O sea, ya lo hice mal. Eso no está en tela de juicio. El pueblo de Israel también lo había hecho mal. Y entonces él escribe sus lamentaciones, lamentando todo esto. Mm. Pero en medio de las lamentaciones también dice, habla de la humildad y habla de la misericordia de Dios, mm-hmm. que es nueva cada mañana.
Mm-hmm.
Bueno, pues mm-hmm. eso. Que ojalá nuestras prácticas, mm-hmm. nuestro conocimiento de la Biblia, los dones que el Señor te ha dado, no te hagan subirte tanto, que te olvides del prójimo. Porque entonces ahí no hay misericordia. Y te voy a decir algo. Si no hay misericordia, Jesús no está ahí. Porque a donde está Jesús hay misericordia. Y como dice Madis, porque tenemos este asunto, ¿verdad? No, pero la misericordia nos da este miedo de si doy misericordia, entonces voy a propiciar que vuelvan a hacerlo, lo que sea.
Se van a columpiar.
No, se van a columpiar. Ese es nuestro corazón humano, que también necesita de misericordia. Porque Dios jamás ha pensado de mí. No le voy a extender mi gracia porque esta Maya María, esta se va a columpiar otra vez. No, misericordia quiero. Y no sacrificio. Así sí. que dejemos de que nuestros asuntos se... De reducir el evangelio a prácticas de doy mi ofrenda, no puedo ayudar a mi mamá porque con lo que yo hubiera podido ayudar a mi mamá ya lo di de ofrenda.
Voy a ir a que no está mal, ¿verdad? Voy a ir al grupo, pero no puedo ir a ver a mi mamá que está enferma.
Ajá, es que... No. Y en alguna parte dice, tenías que haber hecho lo uno sin dejar de hacer lo otro. Porque no existe solo lo uno. No existe, o sea, no existe tampoco, no existe mi amor por Dios sin mi amor por el prójimo. Es inseparable. Entonces, damos gracias a Dios por poder hablar de este tema tan bonito. Damos gracias a Jesús por la misericordia que ha tenido con nosotros y que nos dé la gracia de poder darla a nuestro prójimo y cumplir esto que Él enseñó. Misericordia quiero y no sacrificio. Y que nuestro corazón sepa exactamente en nuestra vida, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Cómo se aplica a mí? Y a ver cómo nos planteaba Meli, a ver de qué es tu parábola. Para el pueblo de Israel, el buen samaritano. ¿Y la tuya cómo se llamaría? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Creo que nos podemos quedar con esa pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Porque Jesús lo contestó y Jesús nos va a contestar también a nosotros. Las bendecimos porque ustedes son nuestro prójimo. Las amamos y agradecemos todo lo que el Señor las usa también para bendición de nuestras vidas. Gracias por haber visto Expuestas y nos vemos la próxima semana en un episodio más.
En el mismo canal.
A la misma hora.
Chao.
Chao.